Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Un detente al abuso cibernético de los políticos y de los trolls demanda a la UTIER por difamación y se calientan los motores para protesta el viernes. El abuso se acabó. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 11 de octubre de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Demandan por difamación, libelo y hostigamiento cibernético a la página Tumba el Tumbe de Luma con funcionarios del gobierno. También fueron demandados por ataques abusivos a la honra, reputación y dignidad del ser humano y por el uso indebido y no autorizado de la imagen del presidente de la UTIER. Vamos con todos los detalles a explicar qué es lo que está pasando y este caso es extremadamente serio. La Junta de Control Fiscal nos quieren espetar a todos los puertorriqueños un aumento de $23 al mes en la factura de energía eléctrica por 50 años. Cuando la gente empezó a protestar, dijeron que eso lo iban a parar, pero ya hoy hay rumores de que esto va dentro de 2 semanas. Señores, se calienta el pueblo. Hay una protesta masiva para este viernes 14 de octubre en la calle de la Resistencia con el lema "El abuso se acabó". Piden a la gente que no pague la factura de Luma. Esto se va a poner bien caliente allí en el viejo San Juan. Manuel Fernós demanda a la Universidad Interamericana. Pide que le paguen por votarlo ilegalmente. También hay crisis en la Universidad de Puerto Rico. Varios de los recintos sin sistema eléctrico y la APU denuncia contrato millonario otorgado en el recinto de ciencias médicas, oiga, para remover grapas de documentos oficiales. Menonita compra el Hospital San Cristóbal en Ponce. Aparece adolescente de 17 años reportada como desaparecida en Ciales. Y hoy converso con la cantante Choco Horta sobre su nueva producción musical junto a los hispanos y otros temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC, que la componen WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez y todo el oeste del país, WISA Huiza 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 AM San Juan Ponce. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste hasta Humacao. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Como todos los martes, es un día de mucha actividad noticiosa. Ya ustedes lo escucharon en los titulares. Venimos con noticias de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, la persecución política que ocurre aquí, los ciberataques financiados y empujados por las estructuras del gobierno para tratar de imponer las censuras que nos quieren imponer en nuestro país, para que todos caminen como si fueran borregos sin pensar. Y no lo vamos a permitir, vamos a hablar de eso también aquí. El rol de los medios de comunicación en dar a conocer esta información. Vamos también a hablar de las campañas de hostigamiento, de descrédito, de lo que quiere hacer Luma aumentando el salario para los ejecutivos y pidiéndonos a nosotros, respetándonos un aumento, además, otro adicional por los próximos 50 años, la protesta que ya se está planificando para el viernes. O sea, tenemos variedad de temas, pero también vengo con temas de corte económico y de corte de noticias policíacas y, obviamente, el tema cultural, que sí le voy a dar al tema cultural, porque cuando Puerto Rico está en crisis es cuando más tenemos que amarrarnos a nuestra cultura y defenderla. Y vamos a hablar de esto con la amiga Choco Horta, entre otras cosas que vamos a hablar también de los hispanos, al que le guste la música. Así que voy a entrar de lleno con el programa, porque tenemos muchos, muchos asuntos que atender en el día de hoy. A las 11 de la mañana, la UTIER, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, los empleados de la antigua Autoridad de Energía Eléctrica, tuvieron una conferencia de prensa para anunciar una demanda que está radicando la UTIER y el presidente Ángel Figueroa Jaramillo en contra de Luma y en contra de figuras que han permitido la difamación, el libelo, hostigamiento cibernético y otros, el ataque abusivo y despiadado a la honra, la reputación y la dignidad del ser humano y el uso indebido y no autorizado de la imagen. ¿A qué yo me refiero, mis amigos? Esta demanda que está radicando Lautier y su presidente Ángel Figueroa Jaramillo contra Luma Energy, Quanta Services, BPUMF LLC, BPUMF Inc., Denise Malone, presidenta de la empresa BPUMF Incorporado, el director financiero CFO, por sus siglas en inglés, de varias subsidiarias y afiliada a Quanta Services, y el relacionista público Ramón Alejandro Pavón, agente residente y persona autorizada a representar en Puerto Rico a BPUMF, la empresa que administra y paga los anuncios en las páginas, en las redes sociales, con el lema de tumba el tumbe. Los están demandando, señores, por difamación, libelo, hostigamiento cibernético, ataques abusivos a la honra, reputación, a la dignidad del ser humano y por el uso indebido y no autorizado de la imagen y del nombre de Lautier y de su presidente. Y usted dirá, ah, Lautier está demandando, señores, esto es extremadamente serio y esto establece un precedente, esta demanda establece un precedente de los derechos que tiene la ciudadanía a defenderse de los ataques a la honra promovidos por las estructuras políticas y del gobierno de este país, encabezados por el Partido Nuevo Progresista desde la época de los patanes del chat de Telegram, que se han mantenido en el poder a través de Ramón Alejandro, en este caso, que está siendo incluido en esta demanda, pero también ahí está Ramón Rosario y otros de los patanes del chat. Señores, ¿a qué me refiero, señores? Ustedes recordarán que en el pasado mes de agosto, vamos a aclarar un poquito, ¿verdad? Recordar un poco el récord histórico. Ustedes recordarán que en el mes de abril, exactamente en el mes de abril, nosotros anunciamos en este programa que había un sinnúmero de páginas en la internet donde se estaban dedicando a perseguir, a hostigar, a hacerle la vida imposible a figuras vinculadas a distintas áreas. Y ustedes saben que las campañas de los trolls son grandes y sistemáticas. Y había surgido una página que aparecía con el nombre de Tumba el Tumbe, que fue creada el 26 de marzo del 2021. Y esa página era exclusivamente para atacar a Lautier, demonizar la figura del presidente Ángel Figueroa Jaramillo, atacar a todos los celadores de línea y los empleados de Lautier, a los empleados públicos, burlarse de los empleados públicos. Y la narrativa era, obviamente, mentira y miedo, que es lo que enseñó gente como Jorge Helguera, como Ramón Rosario y la gente de COI a los seguidores del Partido Nuevo Progresista. Esos son los comunicadores que recientemente Carmelo Ríos reactivó y que ustedes los escuchan en emisoras de radio hablando sandeces. Pues ese mismo grupo tiene un ala que se llama los comunicadores en las redes sociales que hacen esta cosa. Nosotros lo habíamos denunciado en este programa en marzo y abril de este año. Esto comenzó en marzo, finales de marzo, como el 26 de marzo, más o menos esa semana, y a principios de abril del 2021, y posteriormente en el 2022 también lo denunciamos, porque habíamos visto una serie de páginas donde aparecían con nombres, por ejemplo, Utier es un desastre para Puerto Rico, este es un socialista, y ponían la cara de Figueroa Jaramillo de Lautier junto a Fidel Castro, a Ortega de Nicaragua, a Hugo Chávez de Venezuela y a Maduro también de Venezuela. Y decía, Jaramillo sueña con convertir a Puerto Rico en Venezuela, Cuba y Nicaragua, por eso hace todo lo posible para evitar el progreso de nuestra isla. Otra página que le decían que ha logrado la Junta de Lautier, es hora de sacar estos dinosaurios, es un desastre. Y eran ataques personales a él, ¿verdad? Y lo insultaban y otra serie de palabras soeces que yo no voy a entrar en este detalle, pero evidentemente esto estaba corriendo en todas las redes sociales. Cuando empiezan a indagar, esto se descubre hace unos meses, en agosto, exactamente para los que siguen este programa, que saben que a mí me gusta hablar con fecha. El 29 de agosto nosotros lo dijimos en este programa y después esto se hizo público, salió público porque nosotros vimos aquí en este programa lo que estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo era serio, señores. Es una situación que nos debe poner a preocupar, ¿verdad? Nos debe preocupar a todos nosotros, porque si esto sucede con una figura pública, ¿qué no harán ¿Y qué no hacen con las personas que no tienen ese derecho? Pues mire, la página Tumba el Tumbe se creó para hacerle daño a Luthier, y la Cámara de Representantes en septiembre de este año anunció que empezaría a investigar los vínculos que tenía esa página con Luma. ¿Y cómo es posible que esto incluyera, verdad, a funcionarios de las APP en Puerto Rico? Y esto fue parte de lo que denunció el representante Luis Raúl Torres en la Cámara de Representantes, porque esta página se dedicaba en la red social de Twitter y Facebook a atacar a todo y promover el sistema de distribución. Pues finalmente, Luthier se dio cuenta de lo que está ocurriendo y van a demandar. Y cito textualmente lo que dijo Ángel Figueroa Jaramillo, y dijo lo siguiente: hemos radicado esta demanda contra las compañías y personas que han difamado y que con toda intención han manchado la imagen y reputación de Luthier y de mi persona con publicaciones falsas y engañosas, con la intención de exponerme a mí y a Luthier al odio y desprecio del pueblo, con tal de influenciar la opinión pública y procurar apoyo a favor de la privatización de las operaciones de transmisión y distribución, servicio al cliente y administración de la Autoridad de Energía Eléctrica, mediante la contratación de Luma para el lucro de Luma, Quanta, etcétera. Estas publicaciones estuvieron diseñadas para hostigar a los miembros de Luthier, atacar su honra, reputación y dignidad. Esto lo expresó Ángel Figueroa Jaramillo. La demanda se desprende que las compañías como Denis Malón y Ramón Alejandro Pavón actuaron en alianza para la creación y publicación de anuncios, infografías, textos e imágenes en las redes sociales de Tumba el Tumbe en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, con afirmaciones falsas sobre el sindicato y su presidente. El licenciado José Rodríguez Jiménez, representante de Luthier, y Figueroa Jaramillo detallaron que los demandados o a través de terceros crearon una compañía de responsabilidad limitada con el nombre de BPUMF el 8 de abril del 2021, apenas a una semana después de que esa compañía fuera incorporada en Delaware por Denis Malón. Así que las fechas coinciden, y se dedicó a través de Alejandro Pavón a hacer corporaciones como Tácticas Inc. y Tácticas Incorporado, quienes actualmente tienen o han tenido en este gobierno millones de dólares en contratos de asesoría, publicidad, relaciones públicas y consultoría de la Administración de Servicios Generales del Banco de Desarrollo para Puerto Rico y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico. Yo quiero añadir aquí también la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, que es parte de los clientes de él, y también relaciones que tienen, que quiero confirmar si las tiene, con la comisionada residente Jennifer González. Porque me consta que hay por lo menos una relación de amistad de Alejandro Pavón, un reconocido relacionista que lleva años, estuvo por muchos años trabajando con Carlos Bermúdez, que era uno de los miembros del chat, y ahora pues tiene su propia compañía, y él también es administrador de hospitales. O sea, él tiene varias posiciones, ¿verdad? Pero en la página de Tumba el Tumbe, él aparece como uno de los que está involucrado en esto. Esta gente realizaron por más de un año una campaña de hostigamiento cibernético y de difamación, dice el comunicado de prensa. Nos responsabilizan del desastre. Decían que había que tumbar el robo y apagones producidos, y estoy citando, por la administración de Luthier, y decían que él se ganaba $250,000. Así que esto es una campaña fuerte que atacó a su credibilidad. Y yo creo que esta es la primera vez que yo escucho de una demanda que se radica por parte de un sindicato, por lo menos en Puerto Rico, para detener el acoso ¿verdad? De las redes sociales, el acoso cibernético de parte de una de las estructuras del gobierno. Y no podemos olvidar, como dije al principio, que esto es estructurado, esto lo aprendieron del gobierno de Ricky Rosselló, porque ellos lo hacían con COI. Aquí estaba Jorge Helguera, aquí estaba COI, los populares también tenían sus redes, Victoria Ciudadana también las tenía, no se vaya a equivocar. Yo creo que el único que no tenía un equipo de redes era el PIB, y lo digo con conocimiento porque yo investigué todo eso. Ustedes saben que lo hemos hablado varias veces. El PIB ahora es que está teniendo más exposición en las redes sociales. Estaban bien atrás en eso, porque hasta los de Eliezer Molina tenían sus grupos en las redes sociales en las elecciones pasadas. Pero el que dominaba todo esto era el PNP. Perdóneme, y lo de Proyecto Dignidad también le hablaban a sus huestes cristianos. Pero la campaña de descrédito, de persecución y de hostigar a periodistas, a individuos, a líderes comunitarios, a líderes ambientalistas y a sindicatos, era el gobierno. Y esto se vio manifestado claramente en el texto del chat de Telegram, y se vio una y otra vez en las campañas. Esto va de la mano también con las campañas de descrédito del excremento humano que sale por televisión, que se llama Cobo Santa Rosa, y de la gente que está con ellos. Así que de eso es que estamos hablando. Es cómo se unen los sectores del poder político. Y yo decía en mi columna escrita en Ey Boricua y en nuestro blog que estamos en una era de la censura. Una censura porque los medios controlan todo. Tienen a estos patanes en la televisión y en la radio controlando lo que hablan y desde las redes sociales pagando estas campañas. Pero usted sabe qué es lo terrible de esto. Que lo pagan con los fondos públicos porque lo están pagando de lo que usted paga cuando tiene que pagar a Autoridad de Energía Eléctrica. Ese es el problema y eso es lo que se ha estado denunciando, que está denunciando Lautier. Pero señores, esto no es lo único que está ocurriendo en Puerto Rico. Los motores se están calentando porque ya usted sabe que Luma anunció que quieren, la Junta de Control Fiscal quiere imponernos que Luma nos suba, nos espete un aumento de 23 pesos mensuales en la factura de energía eléctrica por 25 años. Originalmente era $26 lo que estaban pidiendo los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y se fracasó la mediación, es entre $23 y $26 al mes. Eso todavía está sobre la mesa, aunque han dicho, anoche dijeron que lo iban a detener. Lo cierto es que eso está ahí, señores. Esa exposición de que nos espeten un cargo adicional por 50 años está ahí presente. Y si usted no tiene luz y usted está sin pagar luz, y le dicen que le van a volver a aumentar y tiene que pagar por 50 años, usted lo tiene que pensar grandemente. Esto es parte de lo que tiene a tanta gente molesta en Puerto Rico y por eso ya están convocando para este próximo viernes una protesta que va a haber en la calle de la Resistencia en San Juan, allí frente a la Fortaleza. Y esto se está calentando los motores, la juventud se está activando, Ray Charlie con los motoristas. O sea, yo no quiero decir que se va a formar un nuevo verano del 2019 ahora en el otoño, pero ciertamente van a haber una serie de protestas y ya la están anunciando en el día de hoy. De hecho, yo escuché unas expresiones que hizo precisamente el Ray Charlie en el día de ayer, anoche, y quiero compartir con ustedes unas expresiones que también hizo anoche el candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, que dijo lo siguiente.
Este próximo viernes esta gente va a entender que ningún paraíso fiscal va por encima de la buena voluntad de los puertorriqueños. Este viernes van a entender que aquí se acabó el que todos los hijos nuestros tengan que estar cargando con un diploma que lo firme una persona que termina tras las rejas. Porque simplemente estos criminales vienen a extorsionar este país. No importa si sean de aquí, no importa si sean de allá. Continúan siendo administrados por entes y personas y estructuras políticas afín a todos estos inversionistas. Este pueblo va a colapsar y esta generación que se llama la generación huracán, este viernes les va a poner un freno. Y de aquí en adelante, todo lo que surja, lo provocó usted, Pierluisi. Lo provocó usted, el que prefirió imponer la voluntad de una élite para hacerte rico tú, para hacer gente a tu hijo, para hacer gente a tu familia, que como bien lo dije, y ahora sacaste a los publicistas a pasear, que desde el viejo tuyo, desde el viejo tuyo, están matando gente pobre en este país. Pendiente. Mañana es un buen día, el viernes será mejor. Pa'lante, siempre pa'lante. ¿Usted quiere pagar la luz? Sométase. ¿Usted quiere pagar el aumento? Sométase. ¿Usted quiere pasar por los hospitales y verlos sin luz? Sométase. ¿Usted quiere ver las tierras agrícolas abandonadas como son usurpadas por inversionistas extranjeros? Sométase. ¿Usted quiere que le roban las playas? Sométase. Pero no tenga nunca la osadía de decirle algo a alguien que no sea tan masoquista como usted. Porque en este pueblo hay gente con dignidad, nos vamos a dar a respetar. Compartan esto.
Pues ya ustedes escucharon que esto se está poniendo bien caliente. Pero tengo otros temas que quiero mencionar. Esto ocurrió el sábado, pero era algo que ya se anticipaba. El expresidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernós López Cepero, fue al tribunal, demandó a la Interamericana, pide que le paguen dinero por haberlo despedido ilegalmente. Él alega que es un despido injustificado y dice que pues la forma en que lo han tratado no es la adecuada. Ustedes recordarán que él fue despedido el pasado 24 de mayo, luego de iniciar una investigación interna de las actuaciones de Dominique Gilormini de Gracia, exdirector ejecutivo de la presidencia. En lo que culmina esa pesquisa, se suspendió a Gilormini de Gracia, pero el funcionario mantuvo su salario. Así que esta demanda para compeler el arbitraje, los abogados del ahora catedrático, porque Manuel Fernós se queda como profesor, plantearon que el contrato de servicios o de empleo no docente de Fernós contiene una cláusula que se activa cuando aflora una disputa por la interpretación del salario contractual. O sea, la demanda que hay es en cuanto a esto. Ellos ha contratado al expresidente del Supremo, Federico Hernández Denton, y a un reconocidísimo abogado, Harold Vicente, para llevar este caso. Pero es importante que ustedes sepan esto, señores. Según la información que yo tengo de la Universidad Interamericana, hay unos informes conflictivos, incluso, sobre unas alegaciones de gastos exorbitantes que se le imputan al expresidente Fernós y a su ayudante. Así que esto pica y se extiende. Este caso apenas comienza y tiene que ver con la segunda institución universitaria en nuestro país. Así que esto es algo extremadamente serio que hay que tomarlo con mucha atención. Pero no es solamente la Interamericana la que está teniendo problemas, ¿verdad? Todas las universidades están teniendo reducción en la matrícula. Han habido cambios de dueños de las universidades privadas, como por ejemplo Nuke University recientemente, y en otras universidades que están teniendo bajas en las matrículas. Y evidentemente la universidad pública, la Universidad de Puerto Rico, está teniendo problemas. Los estudiantes de Mayagüez y los científicos reclaman que por la falta de electricidad están perdiendo experimentos, están perdiendo propiedad intelectual. Y me consta de varias fuentes que he corroborado, y de hecho yo ayer estuve en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y lo puedo constatar, que por los problemas en las fluctuaciones eléctricas no se ha podido reiniciar las clases como se esperaba, a pesar de que, recuerden que como estuvimos con este apagón, ¿verdad?, de varias semanas, el semestre se ha atrasado, ha cambiado. Así que esto también afecta al sistema universitario. Tengo entendido que una de las facultades más emblemáticas de la Universidad de Puerto Rico, que es Humanidades, va a tener que irse virtual, señores. Humanidades en Río Piedras, que usted sabe que eso era la meca. ¿Por qué? Porque no hay dónde dar las clases, porque no pueden estar en los edificios. Lo mismo los que están en la torre, las torres nuevas, que no pueden trabajar desde allí. Y mientras tanto, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, denunció que la falta de acción por parte de la Administración Central de la UPR en fiscalizar el otorgamiento de contratos de digitalización de documentos en el recinto de ciencias médicas, oiga esto, ascendió a $1.1 millones, y la única tarea que tiene ese contrato fue remover grapas de documentos internos. Mire qué clase de botadera de dinero. Y esto lo hizo la directora interina Cristina Párez Alicea, que me parece que esta es familia del secretario de Hacienda, que encontró que la empresa Innovative Consultants Associates no realizó las tareas que se suponía que cumplieran según el acuerdo pactado. Esta es la directora interina del recinto de ciencias médicas. Así que ojo con esto, porque por ahí va a haber mucha controversia en la Universidad de Puerto Rico, y lo planteo. El presidente reaccionó, el presidente Luis Ferrau, y dijo que ha tenido unas reuniones con los portavoces de la APU y que están haciendo una auditoría interna. Pero ya se sabe que por lo menos la Facultad de Humanidades se va a ir virtual, y hay mucho descontento en el recinto de Río Piedras, pero también está pasando en Mayagüez y en otros recintos. Cuando pienso en el de Arecibo, por ejemplo, que es un recinto que lo tienen en el abandono, a nivel de la estructura, el de Utuado, ni se diga. Así que esto es muy fuerte lo que pasa en el principal centro docente de nuestro país. Pero bueno, brevemente voy a cambiar el tema también a un asunto importante. La policía informó que apareció una adolescente que había sido reportada como desaparecida en Ciales. La muchacha de 17 años apareció, está en buen estado de salud, ella se llama Paola Nicole Rivera, y la policía la identificó y dicen pues que la encontraron, y obviamente allá la habían raptado el sábado en un vehículo Toyota. En Puerto Rico eso se está dando mucho, señores, y son temas de los que no quieren hablar públicamente, pero eso sucede en nuestro país, y hay que estar atento porque son muchas jóvenes que se las están llevando, sobre todo en pueblos al interior de la isla. Así que esto es algo que hay que estar atento, porque tiene mucho que ver con el tema de la trata humana, y no lo quieren discutir públicamente, pero los que viven en Ciales, en Adjuntas, saben que eso está sucediendo por allá. Y de hecho hay hasta imputaciones de que hay gente de seguridad y gente de gobierno que es parte de ese esquema. Así que yo estoy muy al tanto de lo que está pasando allí, me lo informan sobre todo en el área de Jayuya, así que estoy bien pendiente, pero bueno. Cuando tengamos mayor evidencia, lo vamos a dejar saber. Cambiando de tema, porque también tenemos noticias económicas y esto me parece que es importante. Este es uno de los auspiciadores de este programa desde que esto comenzó. Ustedes lo escuchan los comerciales y me gusta decirlo porque me parece que es una noticia importante. Es una empresa puertorriqueña, es una serie de hospitales, me refiero a los hospitales Menonita, que anunciaron que están cerrando la transacción para adquirir el Hospital San Cristóbal en Ponce. No divulgaron la cantidad, pero me parece que esto es importante porque San Cristóbal tiene 410 empleados, incluyendo una facultad de casi 100 médicos, y sobre 4.000 otros empleados y 1.000 empleados que tiene Menonita, casi 5.000 empleados en todas las instalaciones. Así que ahora Menonita va a tener hospitales y tener instalaciones en Aibonito, que es la sede, en Caguas, Calley, Humacao y Guayama. Así que vemos cómo se sigue expandiendo la huella de esta empresa y se va quedando los sistemas médicos en Puerto Rico, porque está por un lado Triple S, por el otro lado Menonita, los Pavía por otro lado. Así que me parece interesante cómo cambia esto en el juego. También quería mencionarle que es importante que tengan presente que ha habido una serie de cambios. El Sistema de Salud San Lucas cerró un acuerdo para adquirir el Hospital IMA San Pablo en Coupey, que antes le decían el San Gerardo. El Hospital San Jorge Children en San Juan se fue al capítulo 11 de Ley de Quiebras, y hay otra serie de cambios que ha habido a nivel de los hospitales en nuestro país, así que hay que estar atento a ver qué va a pasar en ese sector. Señores, tengo que hacer una pausa porque el tiempo me traiciona. Cuando regresemos, vamos a cambiar un poco el ritmo porque me parece importante hablar de cosas bonitas también. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Así mismo es, mis amigos, esa música maravillosa, Así es mi tierra, que es un número que cada vez que uno empieza a escucharlo, ahí está la musiquita, recordamos la época navideña interpretada por ese cuarteto maravilloso que se llama Los Hispanos, y en esta ocasión con una queridísima amiga, Choco Horta, que se une en esta versión nueva de Así es mi tierra, y tengo en línea telefónica a la queridísima amiga Choco Horta. ¿Cómo está, Choco?
Estoy, pues, como se vive en este país, sobreviviendo.
Estamos sobreviviendo, pero hay que...
Pero estamos bien, gracias a Dios y a Dios y la existencia. ¿Y tú cómo estás?
Bien, bien, contenta porque cuando escucho la música de esta época, y ese, te tengo que decir, ese número a mí me fascina, porque cada vez que yo lo escucho como que me transporto a los momentos bonitos, y entonces al ver que ustedes grabaron ese video, dije, tengo que llamar a Choco porque eso está buenísimo y hay que un poco cambiar el ánimo en este país. ¿Cómo surge este número?
Pues este número es que yo siempre lo había querido grabar y me comuniqué con Wilson Torres, que es el fundador de Los Hispanos, hace ya 70 años, y él me dijo que sí. Después fui al estudio de Nino Segarra, que Nino Segarra es un cantante, el romántico de la salsa, que tiene su estudio de grabación allá en Sabana Grande y produce el tema. Entonces los invité a hacer este video, produce el video también. Y ahora pues ha sido extremadamente aceptado, querido, porque un tema de la autoría de Gloria González, que es una mujer maravillosa, una mujer que ha escrito tantas y tantas cosas, y una descripción de la tierra, que en estos momentos donde nos quieren usurpar, donde nos quieren enredar para que sacarnos de nuestra patria, si se puede decir de esa manera, a grosso modo, para otro grupo étnico meterse aquí, pues no, eso puede, esta canción Así es mi tierra reafirma nuestra puertorriqueñidad.
Está hermosa y la voy a compartir después que terminemos de conversar para que la gente pueda buscarlo, pero lo pueden conseguir en las plataformas digitales que está por ahí, la voy a compartir también. Gente que quiera escuchar la música, ¿dónde la puede conseguir?
Pues sostén todas las plataformas, como acabas de decir, digitales. Uh-huh. En CD Baby, en Amazon, en Apple Music. Y también hay el video en YouTube, si lo quieren ahora en Navidad hacer como un karaoke, porque yo le puse la letra, le pusimos letra para que las personas la pudieran cantar y seguirla. Está todo ahí en las redes, todas las personas que son tecnológicas y las que no, está el acceso de un dedito.
Qué chévere, Choco. Y Choco, tú que tienes una trayectoria tan impresionante, tú tienes ya sobre cerca de 30 o 35 años en la música, si no me equivoco, ¿verdad? Más o menos por ahí.
Sí, ya yo desde el 1982, que grabé Huracán, o 82-87 creo, sí, ya yo estoy rayando en esos años de carrera, ya soy abuela, como quien dice, en términos musicales, porque yo nunca he parido un hijo ni una hija, pero por decirlo de una manera así, ya yo tengo los galones para manifestar, ¿verdad?, lo que es estar en una tarima y entretener a las personas.
Y más que nada, yo creo que la gente es importante que reconozca que a veces no tienes que tener el respaldo de una disquera enorme para crear, y esa es la maravilla de los verdaderos artistas, porque no es solamente pararte y cantar en un micrófono, sino todo lo que viene detrás de eso, y tú siempre te has mantenido vigente a pesar de no tener ese apoyo. Yo recuerdo cuando comenzó la pandemia que me llamaste a hacer el primer foro de la realidad que estaban viviendo los músicos puertorriqueños de la salsa, que estaban sin espacios donde presentarse. ¿Te acuerdas aquello? Eso ya van a ser casi 3 años.
Wow, ese es el primer foro que hicimos y me honro de haberte invitado. Uh-huh. Para mí fue un honor. Estaba la doctora Yamila Cice, también estaba Igor, Deico Ruiz Sánchez, como moderadores, Jaime Torres Torres. Uh-huh. El ambiente de los artistas en esta época tiene que ser el individual. Sí. Yo no me detengo a esperar porque nadie me invite a cantar, que de hecho en este país nadie ya me invita a cantar. A ningún sitio, nadie cuenta conmigo. Puede ser por mi conducta, puede ser por mi forma de ser, ¿verdad? Que soy un poquito medio alocada en ese sentido.
No, alocada no, es que tú dices la verdad y a la gente le molesta que le diga la verdad, eso es todo. Pero tú has sido, bueno, a ti, estuviste con Gilbertito recientemente y grabaron algo que estuvo buenísimo, sí, también. Gilberto Santa Rosa.
Estuve con Gilberto Santa Rosa en el Guateque de Chombo y él estuvo conmigo en una producción que se llama Capullito Buchi Pluma, que de hecho, felicitaciones a Rafael Hernández, leí un artículo del Boricuazo que ya la canción Preciosa cumple 85 años y después de los 70 años la música es dominio público, pero ese es nuestro segundo himno. Quería hacer esa, significar esto, pero entonces, por ejemplo, los periodistas independientes que tenemos aquí en Puerto Rico, uh-huh, y te menciono a ti, tú sabes, de las más, yo creo que tú eres de las mujeres más honestas y transparentes y,
gracias,
y más fuerte, que yo no sé cómo tú puedes vivir con diciendo la verdad como lo está haciendo Jaime Torres Torres, como está por ahí también el mismo Eliezer Molina, que son gente que se tiraron al ruedo y no se vendieron al establecimiento. Y por eso yo te veo a ti a veces sufriendo con uh-huh, personas que no estoy de acuerdo que un hombre venga a ofender a una mujer. Yo creo que los hombres deben meterse con los hombres, ¿sabes? Creo que las mujeres tenemos que ser queridas y defendidas, y las amistades estamos para eso. Yo te digo a ti,
ay, Choco,
yo estoy dispuesta, y perdóname que me vaya de la entrevista, pero es justo y necesario que la gente sepa cuál es mi posición para con las personas puertorriqueñas primero y después con la mujer. Yo estoy dispuesta a hacer un frente contigo, o si no, nosotras dos solas, para mandar al carajo a cualquier hombre o mujer que se meta contigo, porque tú no has hecho otra cosa que señalar lo que tú entiendes y tú misma te has levantado sola.
Sí, así,
o sea,
es.
No es justo que vengan a degradarte o que vengan a estar reprochándote cosas o estar tirándote, tú sabes, porque tú eres una mujer valiente de esta patria y gente como tú son los puntales que nosotros necesitamos para que la verdad se sepa. Si no es por Eliezer, la ya Sol y Playa, eso no se hubiera derrumbado como lo hizo Eliezer y un montón de personas más. Así es que yo no sé, yo te felicito de corazón.
Ay,
perdona,
Dios mío,
que me haya hecho esta digresión para hablar sobre ti. Estoy solidaria contigo.
Gracias.
100% hasta la muerte.
Gracias.
Contigo hasta la muerte.
Gracias, Choco, y de verdad te lo agradezco. Es que no ha sido fácil estos últimos meses de presiones, ¿verdad? Y yo creo que en Puerto Rico hay una situación, estamos viviendo unos momentos de mucha tensión política y social y sobre todo económica. Recuerda que llevamos todos estos años de crisis y la pandemia y todas las tragedias que han ocurrido, que la gente está con el ánimo por el piso. Entonces, los que tienen el poder político en este momento, que resulta ser del Partido Nuevo Progresista, pudieron haber sido populares también, o sea, esto es indistinto. Pues hay gente que se consolida en el poder, gente que también está en el bajo mundo y gente que está en otros aspectos que no son adecuados, que están atacando a todo el que llame las cosas como son por su nombre y su apellido en todos los renglones y ningunean. Y como vivimos en una sociedad tan patriarcal y tan machista, a mujeres como tú o como yo siempre nos fastidian también. A ti te ha pasado en la música porque contra viento y marea te has mantenido como la única sonera puertorriqueña, o por lo menos hay otras, ¿verdad? Pero la más consistente a través de todos estos años, contra viento y marea. Y la calidad de tu trabajo se ve. O sea, este número que tienes con los hispanos, que esa canción es maravillosa, el que hiciste con Gilberto Santa Rosa, cada vez que te presentas en y fuera de Puerto Rico, y lo haces tú misma, tú produces, haces tus vídeos, o sea, es importante que la gente sepa esto. Esto no lo hace cualquier salsero, es más, ni los reggaetoneros hacen eso, porque tienen un equipo de trabajo detrás.
Ahora, gracias por eso, ahora voy para Chile, del 4 al 7 de noviembre tengo presentaciones en Chile, y el 26 tengo actividad en Cali, y el 26 en Cali, en la feria, y el 29 en Buenaventura, de diciembre. O sea, que yo despido el año, como quien dice, por allá. Pero esto la gente no se entera tampoco. Yo trabajo afuera, y de hecho yo he estado como pendiente a ver si me voy de la patria, porque aquí se me niega el derecho que me asiste a participar en las fiestas patronales, en las pocas que hay, excepto San Juan, que me ha dado trabajo, excepto Atillo, que siempre ha sido consistente conmigo, Dani Padilla, que se lo agradezco, pero de lo demás, sinceramente no, o sea, he tenido deseos de irme, pero como yo cuido a mi mamá y mi papá ya de 90 y 91 años, pues yo tengo que esperar, tú sabes, a que ellos...
No, tienes que quedarte.
Para entonces poder irme, pero de lo contrario...
Pero es importante que la gente sepa, Choco, y la gente que te está escuchando también, que yo creo que de los pocos artistas puertorriqueños que tienen una trayectoria tan grande en Sudamérica, particularmente en Colombia, que es una plaza tan difícil, eres tú. Tú te has presentado sobre 30 veces en Colombia, ¿o me equivoco?
Más de 59.
Imagínate, yo digo 30, vas como 59, ¿verdad?
En Chile 3 veces, en Costa Rica 2 veces. Yo me presenté en Venezuela, ¿cómo se llama? Yo me presenté en Madrid, he estado en Francia, yo estuve en África, que de hecho escribí una canción que cuando hagas la presentación de tu libro me gustaría que me invites para cantarte, la que se llama Te Reclamo Hermana, que la voy a grabar. Hoy precisamente le vamos a poner voz en un estudio allá en Toa Alta, que la voy a grabar con Eva Ayón, la grandísima e inigualable Eva Ayón. Y otro tema que escribí, los dos son de mi autoría, que se llama Tú 2009. Un tema que yo escribí en el 2009 y hoy lo voy, ¿sabes?
Pues
yo voy a poner.
Ya de entrada te voy a invitar cuando presente el libro para que estés ahí con nosotros, porque me parece que es importante y la gente pues escuche esos números. Tengo que hacer una breve pausa, pero regresamos enseguida en esta conversación con la amiga Choco Horta.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico, y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico, y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan, y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te da la gravelanza.
Yo quiero Point Guard. Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, pero voy a cambiar un poco el tema porque quiero hablar con Choco Horta de un asunto que ella ha estado anunciando recientemente.
Bueno, yo estoy pidiendo donativo a las personas que encarecidamente puedan brindar, qué sé yo, un peso, dos pesos, cinco pesos, 100,000, lo que deseen. Porque el hermano mío gemelo, Gilbert Horta, el que tiene igual que yo 62 años, hace dos años, el 15 de marzo del 2020, tuvo un accidente automovilístico en Santa Cruz. Porque en Santa Cruz se maneja al lado izquierdo. Con el amigo que él iba, estaba manejando y estaba cogiendo una curva y se asustó pensando que venía un carro de frente y se tira a la derecha y el carro se volcó. Y mi hermano queda pillado, lo traen de Santa Cruz a Puerto Rico, lo operan y las lumbares 1 y las 5 pues se afectaron. La cosa es que él no tiene movimiento de los pies hacia abajo. Yo le he llevado, él ha ido a muchas terapias aquí en Puerto Rico, que si cel de Puerto Rico, que si piscina, terapia, que no sé qué. Lo llevé a un médico, pagué la consulta y prácticamente le dijo que él no volvía a caminar. Y yo le dije a mi hermano hace ya como un mes, ¿tú sabes qué? Yo quiero llevarte fuera y ver cómo podemos tener otra opinión, otra evaluación. Pues entonces yo cogí de mi chavo, pues yo pagué unos pasajes para él y para mí, yo pagué el hotel, alquilé un carro, alquilé el hotel, ya dije, la primera visita son $850, que con el Medicaid de él, pues puede bajar, que lo pedimos el Medicaid ahora. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay una inyección vale $2,000. Un CT scan, si se hace de dos partes, son $2,500. Si se hace de tres partes, son $3,000. Por lo tanto, pues yo necesito una cantidad de $8,500 para redondear. Si puedo recuperar el dinero que yo invertí, que van por $3,200, chévere. Y si no lo recupero, no pasa nada, porque después de todo, yo gano dinero cantando. Y esa es mi familia, ese es mi hermano. Y yo estoy segura que si yo estuviera en la situación que él está, él haría eso por mí. Y nada, yo lo veo a él bien entusiasmado en estos días, tú sabes, con la esperanza de que este médico lo evalúe allá en Plano, Texas, que de hecho es un médico puertorriqueño, que se llama Luis Antonio Minucci, y está radicado allá en Plano, Texas. Pues yo estoy pidiendo, recaudando, hice un GoFundMe.
Lo vi.
Para, yo no sé cómo se puede, a través de esta entrevista, colocar...
Yo me voy a encargar de compartirlo en todas mis redes sociales, pero si usted tiene la red social de Facebook o por internet, busque por GoFundMe, aparece bajo el nombre de Virgen Horta Rodríguez. Y ahí te explica la situación de Gilbert Horta, que es su hermano. Hay una fotografía donde está él en la silla de ruedas. Y le voy a recabar a toda la gente que nos está escuchando en Puerto Rico y la gente que nos sintoniza también fuera de aquí, que busque esta cuenta, que aporte, porque hace falta esto. Voy a hacer unas gestiones, Choco, fuera del aire. Después te dejo saber, a ver de qué manera podemos mover esto, porque es importante que se le hagan esas evaluaciones para ver si hay una posibilidad de que tu hermano pues mejore esta situación.
Correcto, correcto.
Así que cuenta conmigo.
Y nada más, si el médico allá determina que es operable, entonces ya esos son $350,000 aparte. Que eso se buscarán de otra manera. Yo tengo recursos. De hecho, yo solicité a la fundación Christopher Reeve, que era Superman, que hacía de Superman.
Sí.
Y lo que me contestaron primero fue, usted no puede recibir fondos porque no es parte de Puerto Rico. Y yo digo, adiós, cara. Nosotros, adiós, perdón, no es parte de los Estados Unidos. Nosotros somos parte de los Estados Unidos para algunas cosas y para otras no.
Christopher Reeve vino a Puerto Rico muchas veces y yo lo vi una vez en El Conquistador ¿cómo es que se llamaba el comediante? Robin Williams, que eran amigos. Así que él estuvo aquí en Puerto Rico, así que ¿qué te puedo decir?
Pues una cosa bien loca, Sandra, hoy me escribieron de esa fundación diciéndome en español, mira, ya hemos conseguido un contacto que nos traduzca, eventualmente nos vamos a comunicar con usted. Pero estas personas, estas fundaciones, son necesarias, como aquí el Departamento de Salud en Puerto Rico. Uh-huh. Ellos me pueden reembolsar lo que yo estoy, no recuerdo
la eso se llama ahora la, mismo. Eso es la cubierta catastrófica, y luego que salgamos del aire voy a buscar información de esto, Choco, no te preocupes, que yo me voy a mover.
No, pero ellos han sido tan y tan amables, Roxana Vázquez, que es la que dirige esta fundación aquí en Puerto Rico, y me orientaron bien chévere, diciéndome, mira, Choco, si tú traes un diagnóstico sobre tu hermano, que él tiene la posibilidad de caminar, entonces nosotros metemos mano y tú puedes adquirir aquí hasta $350,000. O sea que, y yo tengo otras amistades que son multimillonarias, que de hecho me han donado dinero, que no quieren que yo lo diga, una cosa increíble. Hay una persona me donó $2,000 y no quiere que yo diga su nombre, no quiere que yo diga nada, otra me donó $500, o sea que...
Yo sé quién te donó y es una persona que yo quiero mucho, es lo que te puedo decir.
No lo voy a decir por respeto. No,
pero mira, entonces, vamos a hacer unas gestiones, Choco, te voy a decir ahora que estamos en el aire, voy a hacer unas gestiones y voy a llamar al secretario de salud también para que me oriente con estos temas, y voy a compartir este GoFundMe en todas mis redes sociales porque la gente tiene que saber y aportar, porque yo creo que tu hermano tiene una posibilidad real de pasar esta situación y ser productivo, porque es un hombre relativamente joven todavía, 62 años, todavía le falta mucho, así que puede aportar mucho a nuestro país.
Además, él es un ser noble. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Y concluyo con esto, porque yo ahora voy a editar un video que estoy haciendo de otra, la Fundación de Mariposas Renales, que lo van a ver eventualmente, que aquí en Puerto Rico escribí la canción de Mariposa Renal. En Puerto Rico hay tantos pacientes renales, más de 6,000, y no tenían una canción, y esa la creé yo, me siento honrada. Y estoy ya aquí al frente, en casa de la presidenta Ana Maritza Vizcarrondo, para editarlo, pero quería comentar que se me fue de la línea.
No, que esto es lo que pasa cuando uno se... De tu hermano, que tu hermano le falta mucho.
Ah, gracias. Mira, mi hermano es digno de ayudar, y te voy a decir por qué. Mi hermano, yo hubiera querido ser en carácter como él. Somos gemelos, nacimos juntos, y yo pienso que él me quitó a mí, por ejemplo, estatura, porque él es más alto que yo. Belleza, porque él es más guapo que yo. Nobleza, porque él es más noble. Él tiene amistades y él las tiene por toda la vida. Yo conozco a alguien, alguna amistad, y siempre daño la relación. Yo estoy enemistada con todo el mundo, con todo el mundo. Entonces él, como él trabajaba en el aeropuerto, en una de las,
la aerolínea.
Aerolínea, gracias. Pues él tenía acceso a baterías, cuando habían huracanes, él tenía acceso a hielo que nadie tenía, él tenía acceso a comida. Y ese hombre, a mí se me enternece el corazón cada vez que me acuerdo que él venía a repartirle primero comida a toda la familia de él. Traía baterías para todo el mundo que nadie tenía baterías, ¿verdad? No estaba tan desarrollado eso como por ejemplo en María. Sacando agua de casa de los vecinos en casa. Ese hombre le llevaba en Río Grande comida a la gente. Y él le iba por los pueblos con una amiga de él, que es Carmencita DJ, a llevarle comida a las personas también. Y esta vez cuando pasó Fiona, que yo lo veo en la cama, él tirado, yo digo, a rayo, brother, se lo dije. En este momento tú estuvieras activado, llevándole toalla a la gente, llevándole un montón de cosas. Tú eres un tipo bueno, noble, que es digno de ayudarse por todos lados. Así que lo más que yo puedo hacer por mi hermano es eso. Y lo estoy haciendo, y te agradezco tu ayuda y todas las personas que escuchan esta entrevista. Y que disculpen mi forma de ser, pero esta...
Mira, no tienes que pedir excusa para nada, todo lo contrario. Y vamos a darle seguimiento a este tema, Choco. Gracias por estar con nosotros aquí hoy en Blanco y Negro con Sandra. Y vamos a compartir, como dije, esto en las próximas horas. Lo voy a compartir en todas mis redes sociales para que la gente lo pueda acceder y lo pueda ver. Y me despido con la música, ¿verdad?, que grabaste con los hispanos, que me estuvo maravilloso. Choco, gracias por estar con nosotros.
A ti y a toda la audiencia, un saludo para Mariela.
Gracias, mi hija, claro que sí. Deja de poner la música antes de irnos. Ahí está.
Me huele a ron de mi tierra, me huele a caña, me huele a fruta madura de mi país. La brisa me trae aromas de la montaña, que me perfuman la vida como un jardín, que me perfuman la vida como un jardín.
Me sabe a